Usted está escuchando una traducción de una prédica de Richard Cadwell, pastor y maestro de Founders Baptist Church en Spring, Texas. Esta traducción fue realizada en vivo y sin edición. Nuestro mayor interés es avanzar la verdad de Dios para la gloria de Dios. Usted puede colaborar con nosotros compartiendo esta prédica con sus amigos a través de las redes sociales como Facebook, Twitter, Google Plus y Pinterest.
Si por favor pueden abrir su Biblia a la carta del apóstol Pablo a los Romanos en el capítulo 12. Vamos a leer a partir del versículo 9 hasta el versículo 21 de Romanos capítulo 12. Versículo 9. La palabra de Dios dice, el amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y esta noche nos enfocamos en el versículo 12 que dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Pidámosle al Señor que nos bendiga en esta noche. Señor, es un gozo poder reunirnos y poder leer tu palabra juntos. Podemos prepararnos y podemos hablar, pero tú puedes bendecir, Señor. Solo tú puedes tomar el acto de la predicación y hacerlo efectivo. Y eso es lo que te pedimos esta noche. Te pedimos que en tu gran gracia y misericordia te encuentres con tu pueblo por medio de tu palabra y que puedas tomar el esfuerzo débil de un predicador y hacerlo efectivo para la edificación de tus santos. Que tu Espíritu Santo sea nuestro maestro hoy en la noche. Que tú ilumines nuestras mentes y nuestros corazones al enfrentarnos a tu santa palabra. Por favor, ayúdame a tener pensamiento claro y habla clara, y que el resultado sea que en nuestro corazón y en nuestra mente también tengamos el mensaje claro, para que la verdad sea plena para nosotros. Cambia nuestras vidas por medio de ella. Como Joe oró, que nosotros podamos ser hacedores de lo que escuchamos. No solo oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra. Oro por alguien que no conozca a tu Hijo Jesucristo. Cada uno de nosotros podemos recordar un momento en el que tú hiciste que tu luz alumbrara en nuestros corazones. Lo que fue oscuro para nosotros se volvió luz. lo que no era atractivo para nosotros, ahora ya no podemos vivir sin ello. Señor, nos trajiste a tu Hijo y oramos por los perdidos para que ellos puedan ver la luz de Jesucristo. Nos reunimos como tu iglesia para que seamos lavados con el agua de tu palabra. Y lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Hemos dicho desde el principio de nuestro estudio estas exhortaciones en Romanos 12, comenzando el versículo 9, dijimos desde el principio de que lo que tenemos acá es una descripción detallada del amor de Dios en acción. Es porque esta lista comienza con el amor. Como vimos esta mañana, Pablo expande y habla de nuestra responsabilidad en el mundo en los siguientes capítulos. Habla también del amor de Dios en el capítulo 13, versículos 8 y 10. El versículo 10 hace el punto de que toda la ley se cumple en el amor. Cuando la Biblia dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así que este es el resultado del amor. Este es el objetivo de nuestra predicación, el resultado del funcionamiento apropiado de los dones espirituales. El resultado es el amor de Dios, obrando en la vida del pueblo de Dios. Pero al ver el versículo 12, hay otra manera en que podemos describir lo que encontramos en esta exhortación. Sería tan cierto y tan preciso decir que el propósito de nuestra predicación y el funcionamiento de los dones espirituales es la constancia sobrenatural del pueblo de Dios, la estabilidad sobrenatural del pueblo de Dios. Eso es lo que vemos en Efesios 4. Ahí el apóstol Pablo habla de hombres dotados, dados a la iglesia, que enseñan la palabra de Dios, y el resultado de esa predicación y del funcionamiento apropiado de cada miembro del cuerpo de Cristo al unirnos. Somos conformados más a la imagen de Cristo. Y ahí podemos ser madurados en amor, pero dice que el resultado es que ya no somos como niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Así que no solo la madurez se verá como el amor de Dios, sino que la madurez se verá como una estabilidad sobrenatural. Donde hay amor maduro de Dios, hay estabilidad y hay constancia. Vimos esta mañana que la constancia se expresa en gozo, persevera en esperanza. A través de todas las dificultades de la vida, hay un gozo que nosotros podemos conocer a través de todo ello. Versículo 12 comienza diciendo, gozosos en la esperanza. Así es como se ve la vida cristiana. Nos regocijamos en esperanza. La certeza de todo lo que Dios ha prometido, todo lo que Dios ha dicho, tanto hoy como mañana y para el futuro, es cierto y veraz por lo que Dios ha dicho. Y ahí es donde anclamos nuestra esperanza, de tal manera que nuestro gozo está en Dios, nuestro gozo está en el Señor. No está estacionado en nuestras circunstancias, no está fundamentado en relaciones interpersonales, sino que están fundamentados en Dios. Ahí es donde encontramos nuestro gozo y no se puede mover, no se puede revertir, es constante. Y esto está atado al celo o la diligencia del que se habla en versículo 11. ¿Cómo servimos al Señor, sino que lo hacemos con diligencia, con fervor en el Espíritu, sin pereza? ¿Y cómo es que ese celo camina? Lo tenemos ese celo en esa perspectiva que encontramos en estos versículos, sustentado por el gozo que le cree a Dios. Pero la constancia que se expresa en versículo 12 va más allá de un simple gozo. No solo persevera en gozo y se goza en la esperanza, sino que en el versículo 12 también vemos que habla de paciencia o de sufrimiento, es decir, algo que persevera. dice la versión Reina Valera, sufridos en la tribulación. La versión en inglés dice pacientes en la tribulación. No solo hay constancia en el gozo y hay constancia y paciencia, sino que dice que debemos ser constantes en la oración también, no solo en la tribulación. Hay una estabilidad sobrenatural que encontramos en nuestra comunión con Dios. Así que esta noche continuamos pensando en la constancia del amor de Dios y pensamos en esto, comenzando con el tema de la paciencia. Una paciencia que debemos escoger en tiempos de dificultad. El amor le sirve a Dios gozosamente en la esperanza, pero el amor también le sirve a Dios pacientemente en la tribulación. Una de las cosas maravillosas acerca del gozo en el Señor y del servicio del Señor es que es rudo, es honesto, es difícil. El gozo que tenemos en Cristo nunca requiere o nos obliga a negar las realidades terrenales. No es un gozo que requiere que nosotros pretendamos que las cosas nunca son difíciles. No es un gozo que niega la realidad, sino que es un gozo que se mantiene a pesar de las realidades terrenales. Y la razón por la que puede persistir es por donde ancla su perspectiva y su enfoque. Puede marcar esta noche. No es la mente que se enfoca en las cosas de la tierra que va a poder tratar correctamente con los problemas de la tierra. Es la mente que se enfoca en el cielo que puede tratar con los problemas de la tierra. No es la mente fija en lo que puedes ver la que puede tratar correctamente con lo que podemos ver, sino que la mente que se fija en lo que no puedes ver, la que está mejor preparada para adorar a Dios en medio de las dificultades de la vida. 2 Corintios 4:16 dice, por tanto, no desmayamos antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Así es como nuestro gozo cristiano funciona, cuando nuestra mente y corazón se enfocan en lo que no podemos ver, en lo que no pertenece a este mundo terrenal, sino en el mundo venidero. Hay otra cualidad que funciona de la misma manera. Y esa es la paciencia o el sufrimiento. Se nos exhorta en Romanos 12:12 a vivir una vida de paciencia. ¿Qué quiere decir esta paciencia? Sufridos en la tribulación. ¿De qué está hablando ese sufrimiento? La palabra traducida sufrido o paciente en inglés es una forma de una palabra que tiene el sentido de permanecer en un lugar. De estar inamovible. En esa palabra está la idea de estar bajo algo. Sufrir, quedarse en un lugar, mantenerse bajo la dificultad. Una dificultad que tú estás enfrentando y ahí estás manteniéndote en ese lugar. Y dice específicamente que esta paciencia debe ser manifestada en la tribulación. La palabra tribulación tiene que ver con dificultad que produce preocupación, opresión, aflicción, tribulación. Habla de dificultades que son dadas por circunstancias externas. Así que no solo es tribulación, sino que es una tribulación que tú puedes sentir. Es una tribulación que te afecta. No es algo que no te importe, no es algo que no te mueva mucho. No, este es el tipo de dificultad que tú sientes agudamente. Y a lo que Dios nos está llamando es a que nos mantengamos firmes en ese lugar a pesar de esas circunstancias difíciles. Constancia que continúa en medio de situaciones que no son placenteras, situaciones que nos afligen, nos preocupan, nos hacen estar con peso en nosotros. La habilidad de permanecer ahí, de estar bajo el examen, de obedecer a Dios, de aprender de Dios en medio de esas circunstancias, en medio de la presión. Esta paciencia le pertenece a la vida que se goza en la esperanza. Es decir, esta es una paciencia que resulta de la promesa. Vamos a permanecer en ese lugar porque sabemos que Dios es confiable y tiene algo mejor para nosotros al otro lado de la dificultad. Algo está siendo producido. Estas son circunstancias productivas. Es esa confianza de que nuestras tristezas no son desperdiciadas, lo que nos permite permanecer fieles en medio de la prueba. Romanos 8:18. Ya estudiamos esto, pero Pablo escribe: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. No niega la dificultad, dice que no es digno de ser comparable con una mejor realidad, una gloriosa realidad futura. Eso es real. No es algo imaginario, no es algo que te dices a ti mismo para hacerte sentir mejor, es algo más duradero al otro lado de la tribulación. Algo mejor, porque esa tribulación es momentánea, pero ese resultado es eterno. Y tú puedes permanecer bajo la tribulación de una manera que honra a Dios con paciencia, con sufrimiento. ¿Qué quiere decir esto para nosotros en la práctica? ¿Cómo se ve esa vida de paciencia? ¿Cómo se vive? Quiero darles algunos elementos de este tipo de paciencia. En primer lugar, si estás pensando en permanecer en el lugar, es permanecer en el lugar de obediencia. Sufrir sufridos en la tribulación quiere decir que cuando tú estás pasando por esta tribulación, estas cosas que te duelen, que sientes la presión, mientras vas a través de ella, tú te mantienes en un lugar de obediencia a Dios. Tú te mantienes sumiso a la voluntad de Dios que se te ha dado en la palabra de Dios. Yo voy a obedecer la Biblia. Yo voy a obedecer las Escrituras. Yo voy a obedecer a Dios aún cuando es sumamente difícil hacerlo. Todo lo que tendría que hacer para yo no sufrir más es simplemente estar un poco afuera de la voluntad revelada de Dios. Si pudiera comprometerme un poco y la presión se acabaría. Puedo decirles, querida iglesia, si la trayectoria de la nación permanece como está actualmente, si las cosas continúan como se han visto, vendrá un día, probablemente más temprano que tarde, en que nosotros nos enfrentaremos con ese tema. ¿Obedeceremos acaso la palabra de Dios o nos comprometeríamos o nos vamos a comprometer para aliviar la presión? Cosas que nos hacen sentir incómodos, que no son placenteras, o cosas que pueden irrumpir en la rutina de cómo hacemos las cosas, y todo lo que se requeriría para aliviar la presión es comprometerse. Alejarse un poco de la voluntad revelada de Dios. No digas ciertas cosas, evita ciertos temas, algunos temas mejor no tratarlos, aun cuando vas exponiendo la palabra de Dios versículo por versículo, cuando llegas a ciertos versículos no los expandes mucho, simplemente cambia un poco y la presión será aliviada. Lo que enfrentamos como iglesia potencialmente en un futuro. Los creyentes lo enfrentan todos los días. ¿Será que yo obedeceré a Dios cuando es más difícil hacerlo? ¿Será que yo voy a estar con Cristo, aunque eso requiera desaprobación de algunos de los miembros de mi familia, padre, madre, hermano, hermana, o hasta un cónyuge, o hijos? ¿Voy a estar yo con Cristo? ¿Me voy a parar en la verdad de una manera firme, o voy a desobedecer? La paciencia permanece en el lugar de obediencia. Segundo lugar, podemos pensar de esta manera, permanecer en el lugar de aprendizaje. Permanecer en el lugar de aprendizaje. Muchas veces cuando pasamos por dificultades, todo lo que podemos pensar es salir de ello. ¿Podemos darle skip o salto para que yo esté ya al otro lado y no tenga que estar sufriendo esto? Y no nos detenemos para realizar de que es así, así es como Dios entrena a su iglesia. Así es como nosotros aprendemos. La Biblia se aprende mejor en la vida diaria y en las circunstancias difíciles. La enseñanza, la predicación de esta iglesia, tú vas y vives de lunes a sábado, y ahí es donde el aprendizaje se practica. Debemos caminar en esta enseñanza. Así que las dificultades, las tribulaciones que enfrentamos son la escuela que Dios ha ordenado para que nosotros aprendamos. No se te olvide que somos hijos de Dios y que Él nos está entrenando. Entrenando no solo por la palabra de Dios, sino por las circunstancias de nuestra vida y por las cuales ponemos en práctica la palabra de Dios. Mantente en el lugar de aprendizaje. Señor, yo quiero aprender, yo quiero crecer, yo quiero conocerte mejor de lo que te conozco ahora. Quiero conocer la verdad mejor de la que lo conozco ahora. Terminamos una conferencia, hablamos de discernimiento. Yo quiero ser una persona más discernidora de lo que era antes. Yo quiero dar mi aprobación a lo que tú apruebas y mi rechazo a lo que tú rechazas. Quiero poder ver las distinciones. Enséñame, Señor. Cuando estás en medio de una dificultad, debes preguntarte, ¿qué es lo que Dios quiere que yo aprenda? ¿Qué es lo que yo necesito aprender en esta circunstancia? ¿Cuántos de nosotros podemos confesar que si no estamos dispuestos a aprender, el Señor puede hacer esto un ciclo? Y si yo no estoy dispuesto a aprender, Él no tiene problemas en generar otro set de circunstancias que nos van a entrenar. Señor, ayúdame a aprender. Mantente en el lugar de aprendizaje. En tercer lugar, mantente en el lugar de provecho. Quiero agregar un poco de sentido. No solo información que debemos aprender en medio de nuestras tribulaciones, sino también el carácter de Cristo mismo siendo formado en nuestra vida. Provecho, sácale provecho a tus circunstancias. Sé más como Cristo por la obra del Espíritu de Dios, por la gracia de Dios, por la palabra de Dios, que el Señor Jesucristo sea formado en ti al caminar en tus circunstancias difíciles. Primera de Pedro 1:3 dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Y luego dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Dios está obrando, haciendo algo en ti, que un día resultará en alabanza y gloria cuando Jesucristo sea revelado. Cristo está formando en ti su propio carácter para su gloria y para tu bien. Y cada dificultad que enfrentamos tiene como propósito conformarnos más a la imagen de Cristo. Y puedo decir de esta manera, no solo es lo que estás aprendiendo de tu tribulación, sino que qué aspecto del carácter de Cristo está siendo formado en ti como resultado de la tribulación, de la prueba. Mantente en el lugar de formación de carácter, mantente en el lugar de provecho. El lugar de obediencia, el lugar de aprendizaje, el lugar de provecho, cuarto lugar. Mantente en el lugar de inversión. Invierte a donde Dios te ha plantado. Piensa en el ministerio, en medio de la prueba. Muchas veces estamos tan enfocados en salir de la prueba y pedirle a Dios que si la lluvia puede detenerse, que si el viento puede detenerse, se nos olvida que donde estamos en este momento es una oportunidad no solo para poder aprender en mi vida, sino también que el Señor me use en medio de esas circunstancias difíciles. Señor, ¿a quién quieres tú que yo ministre? ¿A quién quieres tú que yo sirva? ¿Cómo es que yo puedo ser de provecho a otros? ¿Cómo puedo ser yo útil en medio de esta gran prueba? Se nos olvida que nuestra situación actual es un campo de ministerio. Quizás tu trabajo está siendo difícil ahorita. Quizás te gustaría trabajar en cualquier otro lugar, menos en el lugar donde estás. Y lo que piensas cada día es que quieres trabajar en otro lugar. Y se te olvida quizás que alrededor de ti hay almas. Personas que conocen a Dios o no. Están camino al cielo, camino al infierno. Y tú estás ahí en medio de ellos. Yo sé que tú quieres estar en otro lado, pero ¿qué es lo que Dios tiene para ti ahí? ¿Por qué estás tú allí? Y cualquier que sea la situación, puede ser, no sea un trabajo, sino otra cosa. ¿Qué es la situación en la que tú quieres ser liberado? Ese es un campo ministerial para ti. Es una oportunidad para que tú inviertas. Siempre mantente en el lugar de inversión. Mantén la mente ministerial. No importa lo que estés viviendo. Lees de las experiencias de prisión del apóstol Pablo. Y él siempre estaba pensando, donde quiera que estaba, que había una oportunidad para ministrar. Él está cantando himnos a medianoche en la prisión. Y como resultado, el que lo tenía preso de Filipos creyó. Y hay un naufragio y la gente se convierte por cómo Pablo responde. Donde quiera que esté, vemos en el libro de Hechos donde estaba el apóstol Pablo, él siempre estaba pendiente de cómo podía ministrar, cómo podía servirle al Señor. Mantente en el lugar de inversión. Mantente en el lugar de la fe o de creer. Leímos en 1 de Pedro 1 y dice en ese pasaje que lo que está siendo probado, lo que está siendo examinado, es la genuinidad de nuestra fe. 1 de Pedro 1:6, en lo cual vosotros os alegráis, en que ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Ahí hay una realidad. El gozo no niega la dificultad de las circunstancias actuales. Él lo dice. Han sido afligidos en diversas pruebas. ¿Pero qué está pasando? Versículo 7. ¿Para qué? Sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Esto es lo que siempre está siendo probado en la tribulación, nuestra fe, la genuinidad de nuestra fe. ¿Sabemos realmente quién es Cristo? ¿Ha hecho Dios esa obra salvadora, misericordiosa en nosotros? ¿Tenemos el Espíritu de Dios? ¿Somos realmente regenerados? ¿Tenemos una nueva naturaleza? ¿Tenemos los ojos de fe, los oídos de fe, que puede ver lo que no se puede ver? ¿Que cree la palabra de Dios a pesar de las circunstancias difíciles? Es nuestra fe la que está siendo probada. Y es nuestra fe la que debe demostrar nuestra perseverancia. Dijimos esta mañana que no hay gozo en el lugar de duda de la palabra de Dios, eso es cierto. Pero también es cierto decir, no hay fuerza ahí tampoco. No hay fuerza en duda. No hay utilidad en la falta de fe o en la duda. Así que cuando estás bajo el peso de una prueba, cuando estás siendo oprimido, cuando las cosas son difíciles, cuando la paciencia es lo que debemos tener, debemos creerle a Dios. Practica la verdad que tiene que ver con tu situación. Practica lo que has aprendido de la palabra de Dios una y otra vez en tu mente. Predica la verdad a ti mismo. Créele a Dios. Mantente en ese lugar de confianza en Dios. Y lo que todo esto quiere decir es que la paciencia no es pasiva. La paciencia es activa. El ser paciente en la tribulación, permanecer bajo la dificultad, beneficiarse de la asignatura que Dios tiene para nosotros en ese momento, quiere decir que tú vas a permanecer obediente, vas a permanecer como alguien que aprende, vas a permanecer consciente del carácter de Cristo siendo formado en ti, vas a estar pendiente de la oportunidad de ministrar y de sacarle provecho a tu dificultad, vas a permanecer en el lugar de confiar en Dios, y eso es algo activo. Y todo eso quiere decir la paciencia. No esperamos pasivamente, sino que esperamos activamente. Y en última instancia, esta es la prueba de nuestra fe. Esto es lo que los cristianos hacen. Todos tenemos dificultades con las cosas de las que estamos hablando hoy, pero en última instancia, porque el Señor te ha dado una fe que no puede ser extinguida, Él te ha hecho una nueva criatura, Él te ha dado su Espíritu, porque tú eres realmente una nueva persona en Cristo Jesús. Esto será lo que va a caracterizar tu vida. Santiago 1:12 dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le amen. ¿Qué dice? A los que hacen súper bien en la tierra. No, eso es lo que dice. Que Dios ha prometido a los que le aman. Esto es lo que caracteriza a los que aman a Dios. Y si tú no amas al Señor Jesucristo, estás bajo una maldición. Todo el que ama a Dios, ama a Cristo, ama a su pueblo. Así que el hombre que permanece firme en la prueba, el hombre que un día va a resistir la prueba y va a recibir la corona de vida, es la persona que ama a Dios. El amor de Dios es constante, persevera, es continuo. Por eso es que hay una estabilidad sobrenatural que se encuentra cuando tienes madurez en el amor. La perseverancia de los santos es la preservación de los santos, porque Dios preserva a sus santos. Tú permanecerás en la paciencia como patrón de tu vida como cristiano. 2 Timoteo 2:11, palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. se contrasta en cada instancia. Y así como los que sufren reinan con él, estos no son los que lo niegan. Lo opuesto de sufrir es negar a Dios. Si tu fe es genuina, no serás apóstata, no renunciarás a tu fe. Pero se nos exhorta acá a que vivamos esa perseverancia y seamos sufridos en la tribulación, pacientes en la tribulación. Marcos 13:13 dice, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Así que los creyentes no solo deben ser pacientes en medio de la tribulación, sino que podemos decir que el cristiano será perseverante en medio de la tribulación. Así que el amor sirve a Dios con gozo, en esperanza. El amor sirve a Dios pacientemente en tribulación. Y en tercer lugar, en el versículo 12, el amor sirve a Dios constantemente en oración. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, y luego escribe, constantes en la oración. Oración, un lugar donde se necesita perseverancia, y ahí se alimenta la perseverancia. ¿Cómo es que esta perseverancia se mantiene, se alimenta, es impartida? Podemos decir que es en nuestras rodillas. Esto no es algo que se mantiene alejado de Dios. El gozo del que hemos hablado se encuentra cuando tenemos comunión con Dios. La paciencia de la que estamos hablando se experimenta cuando buscamos al Señor. El amor de Dios es persistente en buscar a Dios. No puedes vivir estas cosas en la práctica si no tienes comunión con Dios. Si tu relación con Dios está mal, todo lo demás estará mal. Podemos hablar de estas cualidades y sin comunión con Dios no tendrás fuerza para esto. Al amarlo a Él, al buscarlo a Él, es que estas cosas se pueden vivir, y si estás buscando a Dios, se va a manifestar en oración. La oración, el gozo que existe en la esperanza, se expresa en oración. La paciencia que existe en la prueba se expresa en la oración. ¿Acaso no es cierto decir que cuando no tenemos gozo, muchas veces podemos darnos cuenta que no hemos estado buscando a Dios como deberíamos? Te encuentras que no tienes celo, no tienes gozo, y ese tiempo tú puedes reconocer que tu comunión con Dios no ha sido muy vibrante. No paso tiempo en oración y en la palabra, y me pregunto por qué no tengo gozo. Cuando nosotros dejamos la comunión con Dios, nosotros tenemos dificultades con el gozo. Y lo mismo es cierto cuando nos abruman los problemas y necesitamos paciencia. La oración es lo que necesitamos. ¿Por qué es que la constancia se necesita? ¿Por qué necesitamos esa exhortación en el tema de la oración, la constancia? Porque orar es difícil y eso debería motivarnos. Se nos exhorta a ser constantes en la oración. Eso reconoce que es posible que nosotros no seamos constantes en la oración. Es difícil. Martin Lloyd-Jones dijo que la oración es lo más difícil en la vida cristiana. De todas las cosas que encontramos difíciles en la vida cristiana, la oración es la más difícil. Puede ser, es la disciplina espiritual más contraria en cuanto a lo que nosotros naturalmente pensaríamos hacer. Nosotros queremos actuar, hacer algo. Queremos que algo ocurra. En oración, nosotros reconocemos nuestra debilidad. La oración es estar de acuerdo con Jesús cuando le dijo a sus discípulos que sin Él no podían hacer nada. ¿Cuánto más se lograría si pasáramos más tiempo en oración de lo que pasamos ahora? Así que vemos en el versículo 12, vemos constancia en el gozo que permanece en la esperanza. Es un tema de fe. Cuando tenemos que permanecer en la tribulación y sufrir los problemas de la vida de una manera que honra a Dios, es un tema que tiene que ver con la fe también. Y cuando hablamos de la disciplina de la oración y tener comunión con Dios, eso es algo que tiene que ver con la fe también. ¿Qué es lo que estamos buscando como iglesia? Y a nivel individual y también como iglesia, lo que estamos buscando. Este versículo nos enseña que nosotros queremos ser una iglesia que sea constante, inamovible, siempre abundante en la obra del Señor. 1 Corintios 15:58 dice, así que hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. La constancia se alimenta de la fe. Un comentarista dijo que la mayoría cristiana confesaría la dificultad de mantener una vida regular y efectiva de oración. La razón no es difícil de discernir. Si Satanás puede mantenernos afuera de la comunión con Dios, él no tiene que tener que preocuparse de cualquier otro problema que podamos causar a su reino malo. En estos días de gran prueba para la iglesia, ¿cuánto más necesitamos ser recordados de gozarnos en la esperanza, ser sufridos en la tribulación y ser constantes en la oración? Vamos a orar. Padre Celestial, te damos las gracias por cómo nos has exhortado esta noche a ser constantes. Gracias, porque podemos reconocer que esto le pertenece al amor maduro. Esta es la obra de lo que tú has hecho en nuestras almas. Nos has dado nueva vida, nos has dado nuevas capacidades, nos has hecho nuevas criaturas. Y ahora nos llamas a caminar en aquello que tú has hecho posible. Señor, que tu poder en nosotros sea lo que haga esto. Tú estás obrando en nosotros para poder cumplir estas cosas. Y en última instancia, por tu fidelidad y tu poder, estas son cosas que serán cumplidas en nosotros y las estamos aprendiendo. Así que, Señor, aumenta en nosotros el gozo en la esperanza. Aumenta nuestra paciencia en la tribulación y aumenta nuestra constancia en la oración. Señor, que podamos crecer a ser conformados a la imagen de Jesucristo para que no seamos llevados por doquiera, por todo viento de doctrina, por cada circunstancia de la vida. Produce en nosotros la constancia y la firmeza que le pertenece a la madurez cristiana. Que tú te glorifiques y glorifiques tu nombre a través de estas vasijas débiles, mostrando que el poder te pertenece a ti y no a nosotros. Y te daremos las gracias. Esto será dulce para nuestro corazón, bueno para nuestra vida, y te daremos la gloria y la alabanza en el nombre de Jesús. Amén.